desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, y el embajador de Singapur en Indonesia, Kwok Fook Seng, discutieron los planes de cooperación en el campo del desarrollo de talento tecnológico a través de la preparación de un memorando de entendimiento para el programa TechX. El ministro coordinador Erlangga recibió la llegada del embajador de Singapur en su oficina Yakarta el jueves. Durante la reunión, el ministro coordinador Erlangga inició el debate transmitiendo sus felicitaciones por el nombramiento de Kwok Fook Seng como nuevo embajador de Singapur en Indonesia. Durante la reunión, Erlangga también habló sobre el inicio de Estados Unidos de la Partnership for Global Infrastructure and Investment, o Asociación para Infraestructura en Inversión Global, que se llevará a cabo al margen de la reunión del Grupo de los 20 a mediados de noviembre. El embajador Kwok dio la bienvenida a esta iniciativa porque puede brindar acceso a los países de la región para mantener relaciones con países socios fuera de la región, como los Estados Unidos, en cuanto al desarrollo de infraestructura, energía renovable y resiliencia logística. La Agencia de Desarrollo Internacional del Gobierno Alemán, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, representada por el coordinador del grupo GIS-IKI Gerd Fleischer, dijo que el gobierno alemán apoya a Indonesia para que se convierta en un país que tenga transporte público sostenible. Lo dijo en una discusión en línea titulada Sustainability Transportation Forum de 2022, que fue monitoreada por Antara en línea el jueves. GIS, junto con el gobierno suizo, a saber, la secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza, con el Ministerio de Transporte y otros donantes, acordaron reducir las emisiones del sector del transporte mediante la introducción de Bus Rapid Transit en 5 ciudades secundarias de Indonesia. El evento del Foro de Transporte Sostenible de 2022, que se llevará a cabo hasta el viernes, tiene como objetivo acomodar y compartir las mejores prácticas en el transporte urbano sostenible, así como armonizar la gestión y las políticas integradas del transporte urbano por parte de los actores del transporte indonesios y globales. El Ministerio de Comercio facilitó la firma de 24 memorandos de entendimiento y una declaración única de compra entre actores comerciales de Indonesia y socios comerciales de Malasia, por un valor de 175,9 millones de dólares estadounidenses o 2,72 billones de rupias. El ministro de Comercio Zulkifli Hasan, que presenció la firma en la Trade Expo Indonesia Tangerang Banten el jueves, dijo que el contrato comercial muestra el desempeño comercial de Indonesia y Malasia, que ha seguido mejorando después de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones, Didi Sumedi, quien también estuvo presente para presenciar la firma, dijo que el aumento en el valor total del comercio no petrolero y de gas de Indonesia y Malasia muestra que en medio de condiciones económicas globales desfavorables, la demanda de productos de ambos países sigue siendo bastante alta. Los contratos comerciales incluyen productos alimenticios y bebidas, té, bebidas a base de hierbas, harina de condimentos, leche de coco, harina de coco y motocicletas eléctricas. Varios países confirmaron su asistencia a los segundos World Beach Games Bali de 2023 del Comité Olímpico Nacional de la Asociación Nacional Olympic ANOC hiciera una presentación en la Asamblea General del Sur, Asamblea General Anual del Comité Olímpico Nacional de la Asociación en Seúl, Corea del Sur. Así lo afirmó el presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, en una conferencia de prensa en línea el jueves. Dijo que los participantes de la Asamblea General de ACNO estaban asombrados por la presentación de la preparación de los segundos World Beach Games Bali, Raja Sabta, alrededor que se llevará a cabo del 5 al 12 de agosto del próximo año. Según Raja Sabta, alrededor de 1.500 delegados de 205 países asistirán a los segundos World Beach Games Bali de 2023. Las noticias extranjeras. El coordinador humanitario de la Organización de las Naciones Unidas en Ucrania dijo el jueves que Rusia no estaba dando acceso a las áreas que controlaba cuando se acercaba el invierno y millones de personas necesitaban asistencia humanitaria. Mientras continúan los combates en el este y el sur, Moscú ha lanzado una serie de ataques en varias ciudades de Ucrania en las últimas dos semanas que han matado y herido a decenas de personas y también han destruido infraestructura vital. Rusia desplegó más reservistas y ocupó cuatro regiones ucranianas, Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, luego de lo que la comunidad occidental llamó un referéndum falso. Unas 680 bajas civiles se registraron en Ucrania del 1 al 16 de octubre, según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El presidente Joe Biden expresó el jueves su preocupación por las perspectivas de ayuda estadounidense a Ucrania si los republicanos ganan el control de una o ambas cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones del 8 de noviembre. Le dijo esto a los periodistas cuando se detuvo en una tienda de sándwiches en Pittsburgh. Biden está en Pittsburgh haciendo campaña por el candidato demócrata John Fetterman, cuya carrera con el republicano Mehmet Oz ayudará a determinar si los demócratas pueden retener el control del Senado. En los últimos días, el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha dicho que no estaría dispuesto a echar una mano a Ucrania si los republicanos arrebataran el control de la Cámara a los demócratas en las elecciones intermedias. Los republicanos se debaten entre quienes destacan la importancia de controlar Rusia y otros que eligen una política exterior más diferente. A continuación, noticias de Australia. Australia reservará 29 millones de dólares estadounidenses para financiar despliegues policiales en las Islas Salomón en el presupuesto de la próxima semana. Los fondos son parte de su mayor gasto en el Pacífico destinado a apuntalar su posición en la región, ya que China busca una mayor influencia allí. La creciente presencia de China en el Pacífico, incluida la entrada de un pacto de seguridad con las Islas Salomón en abril, ha generado preocupación para Estados Unidos y su aliado Australia, que durante décadas vieron la región como una gran área de su influencia. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo el viernes que la asistencia estaba destinada a hacer que los socios regionales de Australia fueran más resistentes económicamente y proporcionar su propia seguridad para que no tengan que llamar a nadie más. Finalmente, tenemos noticias de México. Es probable que en los próximos días comience la repatriación voluntaria de migrantes venezolanos desde México en avión de regreso a su tierra natal. Así lo afirmaron cuatro personas que estaban al tanto del plan el jueves, citado por la agencia de noticias Anadolu. México está lidiando con un fuerte aumento en el número de venezolanos, tanto los que llegan a la frontera en el sur como los miles expulsados de Estados Unidos, después del acuerdo de la semana pasada, destinado a limitar el flujo de migrantes. Según el plan bilateral anunciado el 12 de octubre, Washington dijo que proporcionaría acceso humanitario a Estados Unidos hasta 24.000 venezolanos por vía aérea. El plan también permite a los funcionarios estadounidenses expulsar a México a quienes sean atrapados tratando de cruzar ilegalmente por tierra. La repatriación voluntaria a Venezuela por vía aérea debería comenzar esta semana, según dos funcionarios mexicanos familiarizados con el tema. Así son las noticias de hoy.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Australia ya no reconoce a Jerusalén Occidental como la capital de Israel. Australia, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, dijo el martes 18 de octubre que su país retiraba la decisión del gobierno anterior de reconocer a Jerusalén Occidental como la capital de Israel. Durante el gobierno de 2018 del primer ministro Scott Morrison, Australia había decidido reconocer a Jerusalén Occidental como la capital de Israel, siguiendo los pasos del expresidente estadounidense Donald Trump. La audaz decisión de Australia ha recibido apoyo y elogios de varios países, incluida Palestina. El primer ministro palestino Mohammad Zayed dijo que la decisión estaba de acuerdo con el derecho internacional. La actitud de Australia muestra que el mundo no acepta la anexión de los territorios palestinos por parte de Israel. Según Mohammad Zayed, también demuestra el respeto y la alineación de Australia con los valores de verdad, justicia y libertad y los derechos legítimos del pueblo palestino. El apoyo también vino de Indonesia el martes 18 de octubre. Indonesia dijo que acogía con beneplácito la decisión del gobierno australiano de revocar el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Indonesia también aprecia la afirmación de Australia de que apoya una solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí con límites reconocidos internacionalmente. El gobierno israelí ciertamente está decepcionado con la decisión de Canberra. La directora política del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Alisa Binoun, al hablar con el embajador de Australia, Paul Griffith, el martes 18 de octubre, hora local, expresó su decepción. Calificó el movimiento del gobierno de Anthony Albanese como una mala decisión. Según él, la decisión corre el riesgo de alentar a elementos extremistas en Cisjordania a continuar alimentando la violencia y desestabilizando la región. La decepción también provino del primer ministro de Israel, Yair Lapid, quien calificó la decisión como una respuesta apresurada a los informes falsos en los medios. La actitud de Australia merece reconocimiento. Se espera que Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, siga el ejemplo de Australia y cambie las políticas adoptadas por el expresidente Donald Trump. La decisión de apoyar a Jerusalén Occidental como capital de Israel es un movimiento unilateral que surge de los pasos dados por la mayoría de la comunidad internacional. Esperamos que esta decisión australiana sea un paso que pueda contribuir positivamente a los esfuerzos para resolver pacíficamente el conflicto palestino-israelí y apoyar una solución de dos estados, según lo declarado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 21 de octubre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de octubre del año 2017. Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. Ricardo Eliezer Neftali Basualto, mejor conocido por su seudónimo de Pablo Neruda, recibe el premio de la Academia de Ciencias de Suecia.Da sus primeros pasos en la poesía en 1923 con la publicación de su libro Crepusculario.
El año siguiente salta a la fama con la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada. A partir de entonces, su reputación crece y se lo reconoce como una de las grandes figuras de la literatura chilena y latinoamericana. A la par de su arte, desarrolla una activa militancia comunista, dedicación que le valdría la cárcel y el exilio en varios momentos de su vida. Tuvo además una gran actividad diplomática como representante chileno en Birmania, Buenos Aires, Sri Lanka, Java, Singapur, Barcelona y Madrid. En los días posteriores al golpe de 11 de septiembre de 1973, Neruda fue arrestado y maltratado por los militares, situación que agravó su estado de salud, de por sí débil a causa del cáncer. Murió unos pocos días después en Santiago de Chile. Su producción literaria es extensa e incluye grandes obras como El habitante y Su esperanza, España en el corazón en 1937, Canto general 1950, Las uvas y el viento en año 1954, Odas elementales 1954, La espada encendida 1970 y Confieso que ha vivido en 1974. Tras liberar al Perú de la presencia española, San Martín crea una bandera para el nuevo Estado independiente. El diseño original difería bastante del actualmente utilizado y se componía de 4 triángulos rojos y blancos alternados con un escudo alegórico en el centro. Un decreto firmado por el Libertador el 21 de octubre de 1820 la declara insignia nacional. En 1825, durante el gobierno de Simón Bolívar, se dice cambiar el diseño y la bandera adopta el esquema que hoy conocemos. La versión más aceptada es que San Martín se inspiró en una bandada de flamencos que observó en una playa de Pisco para darle los colores a la insignia. Otros afirman que es la combinación de los colores argentinos y chilenos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Girl, you don't need to put your makeup on. You're just too irresistible to be as you are, no matter how far. You're just too beautiful for me, and everyone else around you do think you're the one. 'Cause you are a star shining in my door, darky like the sunshine shining, crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you. Tell me why, why do I do to love it every inch of you? Oh baby, you're irresistibly good. Girl, I don't need a reason to fall. Baby, I'll be there just a call. Wherever you are, no matter how far, you are the closest thing to an angel, and everyone else around you do think you're the one. You're a star shining in my door, knocking like a sunshine shining, crush, crush, crushing around. Every move you make makes me wanna move you.
tell me why? Why do I do? Do love it every inch of you? Baby, you're irresistibly good. Let me make promises you need.
I'll be your home.
I'll be your home.
You're reaching
to now and forever. 'Cause baby, you're irresistible. Star shining in my door, knocking like a sunshine shining. Crush, crash, I'm crushing around. Every move you make makes me wanna move. Baby, tell me why. Why do I do? Do love it every inch of you? 'Cause baby, you're irresistibly
good.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia doy trata sobre Ministra de Finanza se enfoca en aumentar productividad económica en 2023. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que continuaría enfocándose en mejorar los fundamentos económicos en términos de productividad a través del gasto de calidad tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales. Así lo dijo en el webinar Acelerar la recuperación económica monitoreado por la Agencia de Noticias Antara el miércoles 19 de octubre. Sri Mulyani dijo que en 2023 los desafíos económicos no solo provendrán de la pandemia, sino también de la guerra que provoca restricciones en el suministro, mientras que la demanda continúa aumentando. También dijo que aún se espera una recuperación, pero que Indonesia aún debe estar alerta. Indonesia debe mantener la demanda interna para que el gasto del gobierno sea selectivo, porque el gobierno debe anticipar los riesgos del aumento de las tasas de interés, el fortalecimiento del dólar y la inflación debido al aumento de los precios de las materias primas. La ministra Sri Mulyani dijo además que, en términos de ingresos, el gobierno continuará realizando reformas, entre otras a través de la implementación de la Ley de Armonización de Regulaciones Tributarias. El gobierno de Indonesia también debe mantener el lado financiero, debido al riesgo de cambiar al sector del mercado financiero. En términos de gasto, el gobierno seguirá centrándose en políticas prioritarias, incluido el aumento de los recursos humanos, de modo que el 20% del gasto estatal, o alrededor de 612 billones de rupias, se asigne al sector de la educación. El gasto en protección social, que alcanzará 479 billones de rupias en 2023. También seguirá ajustándose en función de las crisis económicas que se produzcan. La protección social incluye diversos programas como el programa Esperanza Familiar, el programa Tarjeta Básica Alimentaria y beneficiario de la asistencia de contribución. El gasto en infraestructura por valor de 392 billones se centrará en el desarrollo de la infraestructura de servicios básicos como hospitales y la finalización de la construcción del Proyecto Estratégico Nacional para crear una conectividad que fomente la recuperación económica nacional. La ministra Sri Mulyani afirmó además que el gasto en salud se mantuvo en el 5% del gasto estatal y debido a que ahora el gasto en el manejo de COVID-19 se redujo significativamente, el gasto se centró en la construcción de instalaciones de salud, servicios de salud tanto primarios como secundarios y mejora general de servicios. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Sulawesi Septentrional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si usted viaja a la provincia de Sulawesi Septentrional, le recomendamos visitar la regencia de Minahasa. En esta regencia se disponible varios destinos turísticos interesantes, tales como turismo histórico, montaña, lagos, cascada y playas. Esta vez le presentaremos la cascada de Air Terjun Tunan, una de las cascadas en Minahasa. Para llegar a la cascada Tunan se tarda aproximadamente 60 minutos desde el centro de la ciudad de Manado. Desde el aeropuerto de Samratulangi a la cascada, el viaje tarda unos 45 minutos. Y para entrar a esta atracción, la tarifa es de 10.000 rupias por un automóvil, 5.000 rupias por un motocicleta, y mientras que la entrada por persona es de 2.500 rupias solamente. Estimados oyentes, desde el área de estacionamiento de la cascada Tunan, debe caminar por el sendero durante 400 metros para llegar a la cascada. El viaje no se sentirá agotador, ya que podrá disfrutar del hermoso panorama del bosque a lo largo del camino. Cascada Air Terjun Tunan desemboca en el río del bosque por encima de la montaña, que fluye bastante rápido a través de acantilados empinados con una altura de acantilado de aproximadamente 86 metros. La atmósfera del bosque natural, que es prístino y natural, se suma a la belleza en torno al objeto del turismo de naturaleza. Para aquellos de ustedes que quieren experimentar la frescura de la cascada de Tunan, pueden nadar en las piscinas naturales disponibles. Esta piscina tiene una profundidad de unos 1,5 metros. Es solo que cuando la descarga de la cascada es alta, es necesario evitar nadar allí. Si no quiere nadar, puede sumergirse en la piscina. Hay varias rocas grandes debajo de la cascada que se pueden usar como asiento. Estimados oyentes, los acantilados alrededor de la cascada de Tunan se utilizan a menudo como lugares de escalada en roca por los amantes de los deportes extremos. Sin embargo, esta actividad no es recomendable para aquellos que todavía sois aficionados. El área del bosque alrededor de la cascada es también interesante para explorar, podrá conocer la fauna del bosque. El atractivo turístico Cascada de Tunan está equipado con un mirador como lugar de descanso. También hay un baño y una amplia zona de aparcamiento. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural a la cascada de Air Terjun Tunan en la provincia de Sulawesi Septentrional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Menutup pintu hatiku untukmu sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi? Ku tak tahu. Saat kau pulang kembali pintuku kunci. Jangan menunggu depan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Miscelánea 2 trata sobre festivales, exposiciones de archivos y encuentros de hierbas. Oyente, los archivos nacionales de la República de Indonesia, o ANRI por sus siglas en indonesio, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, la Oficina Provincial de Turismo y Economía Creativa de Jakarta, y la compañía PT Putri Nilam Puspita Sari, y la Asociación de Empresarios de Medicina Herbal de Indonesia, organizaron un festival, una exposición de archivos y un taller de hierbas con el tema Desarrollo de plantas medicinales tradicionales del archipiélago. Esta serie de eventos fue inaugurada por el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, el 11 de octubre y se llevó a cabo en línea y fuera de línea en el edificio de los Archivos Nacionales de la República de Indonesia, Jakarta. El festival, la exposición de archivos y el taller de medicina herbal son parte de la implementación de la declaración de política del presidente Joko Widodo en noviembre de 2021 con respecto a Indonesia Spice Up the World. Según Sandiaga Uno, la medicina herbal es parte del programa Indonesia Spice Up the World que reglobaliza la cocina indonesia y sus especias. Sandiaga Uno agregó que el festival, exposición, archivo y taller de fitoterapia puede ser un esfuerzo para ayudar a difundir los valores culturales locales, las micro, pequeñas y medianas empresas para la comercialización de fitoterapia, tanto a nivel nacional como internacional. Además, también es una forma de apoyo para los archivos históricos y la comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas dedicadas al negocio de las hierbas medicinales y tiene el potencial de aumentar las oportunidades de empleo para la comunidad en general. Por su parte, el presidente de la ANRI, Imam Gunarto, dijo que como institución para preservar la memoria colectiva de la nación, la ANRI también mantiene archivos que registran información sobre hierbas, especias y plantas medicinales tradicionales del archipiélago. Estos archivos pueden proporcionar conocimiento al público sobre los orígenes de la medicina herbal como medicina alternativa. La exposición de archivos de hierbas y plantas medicinales de Indonesia muestra 32 archivos fotográficos, así como 10 fotografías y escritos de periódicos durante el periodo colonial de las Indias Orientales Holandesas. Esta exposición es también uno de los esfuerzos por utilizar los archivos para educar la vida de la nación a través del aprendizaje de los valores culturales locales en Indonesia. La exposición de archivos sobre hierbas medicinales y plantas medicinales de archipiélago se llevará a cabo del 11 de octubre al 11 de noviembre de 2022 en el edificio ANRI en el oeste de Jakarta y el público puede visitarla de forma gratuita mientras se implementan los protocolos de salud. La exposición de archivo también forma parte de la marca de archivo y la medicina herbaria para aumentar la conciencia y el conocimiento del público sobre el patrimonio cultural documental y las especias del archipiélago. El taller sobre el desarrollo de plantas medicinales tradicionales del archipiélago se transmitió en vivo a través del canal de la cuenta de YouTube de los Archivos Nacionales de Indonesia el 11 de octubre de 2022. Esta fue Miscelánea de hoy.
Apa yang kau kamu mimpikan dan apa yang tak kau lakukan adalah rahasia jalan hidupmu. Harapan yang tak kunjung datang menjadi sebuah kenyataan adalah wujud kemunduran dirimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu terpendam. Kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, bersama bintang-bintang biru wujudkan semua mimpimu. Terpendam, kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru kan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu jatuh. Apa yang kamu mimpikan dan apa yang tak kau lakukan rahasia jalan hidupmu. Harapan yang tak kunjung datang menjadi sebuah kenyataan adalah wujud kehancuran dirimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu terpendam. Kembangkan sayapmu bersama bintang-bintang biru, wujudkan semua mimpimu. Terpendam, kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru, wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu jatuh. Bersama bintang-bintang biru, wujudkan semua mimpimu. Terpendam, kembangkan sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru, wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. La canción de hoy da un mensaje profundo para que la generación más joven mantenga su moral en asociación sin dejar de defender los valores religiosos como antídoto. Y bueno, vamos a escuchar la canción regional de Aceh titulada Jangan ke Adoy, que será interpretada por Safira Amalia. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.